Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Como habíamos anunciado, está ya con nosotros acá en el Estudio B, donde cada día, pues, llevamos a ustedes las noticias como son. Leonardo Calvo Cárdenas, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, acaba de llegar de La Habana nuevamente acá a Estados Unidos, a quien saludamos. Bienvenido.
Bienvenido a ustedes aquí al programa. Le damos un saludo a todos los oyentes y un agradecimiento nuevamente a ustedes, claro, por tenerme aquí.
Leonardo, de verdad un placer. Es la segunda vez que ya estás por acá, por los Estados Unidos. Sé que han estado cubriendo también otros eventos, otros lugares. La vez anterior estuviste junto con Juan Antonio Madrazo Luna, junto con Manuel Cuesta Morúa. Ahora Manuel Cuesta Morúa anda por Europa. Y la realidad es, bueno, vamos a hablar un poco sobre los viajes. Y creo que la pregunta obligatoria es, en esta oportunidad, ¿has salido también en trabajo? O sea, como para trabajar en este sentido. ¿Qué es lo que el motivo de esta segunda salida?
Bueno, en primer lugar, tenemos el compromiso tan importante y trascendental para nosotros de participar en los próximos días, casi en las próximas horas, en la 149 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vamos a participar como ponentes, uh-huh, en el tema de la situación del racismo de los pueblos afrodescendientes de América Latina, donde vamos a revisar la panorámica bien compleja de algunas de nuestros países de la región, y en específico de Cuba, que es nuestra experiencia, nuestro trabajo y nuestra sensibilidad principal.
Muy bien, hablando de viajes, Leonardo, yo creo que es oportuno también, pues, conversar y preguntarte sobre todo. El gobierno cubano ha dado a conocer la cifra, la más reciente, ¿no?, después de la llamada reforma migratoria, y dice que los viajes de cubanos al exterior han crecido un 35% de enero a septiembre, comparado con el mismo periodo de 2012, y esto de acuerdo a la resolución que adoptó el gobierno en los últimos meses. Los principales destinos fueron Estados Unidos, España, México, Canadá, Italia y también México. Quisiera, bueno, preguntarte, ¿crees tú verdaderamente que estos números o estas cifras reflejan la realidad?
Es muy posible que sí, es muy posible que sí, porque Cuba era un país, el pueblo cubano era en el occidente un país que tenía muy limitadas las posibilidades de viajar por las restricciones legales que había y también por las restricciones económicas que existían. Ahora se abre esta posibilidad y todos ustedes saben que con la gravísima situación socioeconómica del país, con la desesperanza que cunde en nuestra sociedad, el mirar hacia afuera y el tratar de buscar horizontes fuera del país para los que tienen la posibilidad, que siempre, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, un segmento de la población, es algo bien promisorio y bien socorrido. Hay como una efervescencia, también hubo una especie de desenfreno, muchas personas intentaron deshacerse incluso de sus propiedades pensando en viajar y pensando en solventar los viajes, sin pensar que también las demás naciones iban a poner restricciones, porque ningún país en estos momentos está en capacidad de asumir una oleada migratoria de un país como Cuba. Y entonces esto ha sido una especie de efervescencia, y otro de los elementos con que el gobierno ha tratado de ir paliando e ir solapando la gravísima crisis estructural, socioeconómica y vivencial por la que estamos atravesando.
Pero, Leonardo, hay la pregunta quizás que muchos se hacen es, para desde el punto de vista, y te lo voy a decir porque desde el punto de vista del gobierno cubano, muchas veces utiliza la salida de ustedes, los opositores cubanos, de una manera peyorativa. Muchas veces se burla incluso de los opositores cubanos que salen y entran, y dice, bueno, pues lo único que hacen, este es el trabajo de ellos ahora, salir, ir a buscar instrucciones al imperio, al imperialismo, a Europa, etcétera. Sabemos cómo funciona la mecánica del gobierno cubano. Por eso te pregunto en primera persona, ¿cómo aporta o qué aporta este tipo de nuevos contactos y de posibilidades que tienen ustedes de salir del país?
Bueno, en primer lugar, es muy importante porque los interlocutores, los observadores y las personas e instituciones sensibilizadas con la realidad cubana o que de alguna manera tienen contacto, interrelación con la realidad cubana, pueden de esta manera ver, conocer, intercambiar y palpar en primera persona, como tú dices, y frente a frente a los entes de cambio, a los protagonistas de esta lucha y de este esfuerzo que debe ser de todos los cubanos, pero siempre hay una vanguardia, siempre hay una élite que avanza y ya se rompe ese muro que existía entre la visión que se podía tener desde lejos, desde afuera o por otras perspectivas que el contacto directo. Ha sido muy importante para el trabajo y los esfuerzos que realizamos este nuevo conocimiento y reconocimiento a la vez que se ha ganado con esta posibilidad de viajar.
En el caso tuyo, yo sé que tú eres una persona que políticamente conoces, políticamente te has preocupado por, o sea, eres una gente que desde Cuba, antes de salir incluso, se te preguntaba, te discutíamos temas en programa porque has estado actualizado, es la palabra que estaba buscando, políticamente actualizado. ¿Cómo ha cambiado tu vida y tu madurez política, si es que ha cambiado, después que has logrado tener contactos con otras instituciones? ¿Has podido vivir, aunque sea corto tiempo, en otro país? ¿Cómo has cambiado tú, Leonardo Calvo?
Ya había un cambio en él, ya había un cambio en ti.
Por eso quise decir, ya estaba claro. El cambio de esa responsabilidad ciudadana que había que hacer algo dentro de Cuba, pero ahora es el cambio en cuanto a tu conocimiento, en lo que te ha aportado personalmente.
La influencia y el impacto es innegable, es trascendental, porque tomar contacto, tomar interrelación con distintos ámbitos y con distintas dimensiones del ámbito internacional, ya sea académico, ya sea político, ya sea cultural, ya sea periodístico, ya sea afectivo, porque con ustedes mismos sucedió el rostro detrás del nombre, detrás del micrófono. Y eso es importante también para nosotros, la relación que se ha creado o que se ha fortalecido. Y eso nos enriquece, tanto como personas, tanto como intelectuales y también como políticos. Nos abre un horizonte, por lo menos para mí, creo que para todos ha abierto un horizonte, ha abierto una perspectiva y ha acrecentado y solidificado las posibilidades y potencialidades de esfuerzo y de trabajo de acuerdo al reto y al compromiso que tenemos que enfrentar.
Hablaba Leonardo de la sociedad civil y yo quiero también pues preguntarte sobre lo que opinan los cubanos de a pie. Y la pregunta es muy sincera y muy sencilla a la misma vez. ¿Cómo debemos interpretar que mientras se denuncia, se reporta, se informa de que hay más represión, sin embargo hay un grupo de opositores a los que el gobierno permite salir de la isla? ¿Cómo interpretar esto?
El gobierno fundamenta su poder y estructura su poder aparte de un juego que está fundamentado en su control total. Él maneja, manipula ese control en función de sus intereses coyunturales de poder. Por un lado, manifiesta esta actitud de terrorismo de Estado con la represión pura y dura, cotidiana, semanal, permanente, con la que trata de evitar que las personas inquietas, ya descontentas, descontento, inquietud que va creciendo, se pasen y se transformen en opositores abiertamente proyectados. Esto rápidamente nosotros decimos claramente, esta represión recrudecida no es ya contra nosotros, que hemos dado un paso, que somos iniciados, que somos comprometidos sin vuelta atrás, es contra los ciudadanos. Un diseño de terrorismo de Estado, y por otra parte maneja su imagen, trata de afirmar su imagen porque el gobierno cubano necesita legitimidad.
Ahora, siguiendo esta pregunta de José Luis, a mí me parece sumamente interesante, y así casos que me vienen a la mente, por ejemplo, la misma Berta Soler. Berta Soler ha salido, cuando ha entrado y ha hecho alguna actividad con las Damas de Blanco ha sido reprimida, pero de buenas a primeras presenta nuevamente la salida y la dejan salir del país. En el caso del Coco Fariña, Guillermo Fariñas, pues hace todo una gira, dice lo que quiere, regresa a Cuba, no pasa absolutamente nada, pero simple y llanamente saca, como se dice el buen cubano, saca el pie de la casa en Santa Clara y allá va la represión, incluso hasta golpiza, lo han golpeado. O sea, yo no entiendo muchas veces, y te lo pregunto a ti, la dinámica o la psicología que está usando el gobierno cubano con estas cosas, con estos ejemplos.
A veces yo digo que aquello no está hecho para que lo entendamos, acuérdense.
buena respuesta.
Simplemente, como te decía, el gobierno tiene control total de todo el escenario y lo maneja y lo va estructurando y lo va proyectando de acuerdo a lo que cree también ellos están bastante enajenados en su desesperación, porque ellos son los que saben lo mal que están. Los que tienen todas las referencias a lo mal que están son ellos en realidad. Y saben que el avance, el desarrollo, la solidificación de la oposición, a la cual no han podido destruir, a la cual no han podido eliminar, es un peligro grande en las condiciones terribles de Cuba desde el punto de vista económico, social, espiritual, moral, ético y de todo tipo. Y va manejando el escenario, sobre todo con las personas más conocidas, con los líderes más renombrados, porque te decía que ellos necesitan legitimidad internacional. Ellos no son una satrapía o no son una tiranía que está enajenada del mundo y que no le interesa en su poder y en su fuerza lo que pase en el entorno internacional. Ellos necesitan esa legitimación y esa legitimidad y tratan de jugar con ese control a partir de darle una de cal y una de arena, porque en realidad tienen Cuba es una sociedad caotizada, pero ellos tienen mecanismos de gobernabilidad. Eso está claro.
¿Utiliza el gobierno cubano a Berta Soler, retomando el nombre que decía Amado, también Guillermo Fariñas, pudiéramos hablar de Rosa María Payá, de cuántos ya que entran y salen de Cuba, Manuel Cuesta Morúa, en fin, los utiliza para hacer creer de que hay reformas, cambios, de que hay otra Cuba? ¿Ustedes se sienten utilizados?
No, es posible que ellos tratan de utilizar todo, ¿no? Claro. Ellos tratan de utilizar todo, pero nosotros no nos sentimos utilizados. Nosotros estamos logrando con esta posibilidad, con este horizonte, que no es más que reconocimiento de un derecho elemental, estamos logrando mostrar al mundo cuál es el verdadero rostro y cuál es la verdadera capacidad y la verdadera calidad de las personas que a precio de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, incluso de los que no tienen un nombre reconocido, estamos manteniendo la dignidad del pueblo cubano y estamos pulsando por ganar el futuro que tiene que ser y la reconstrucción de la Cuba que tiene que ser.
¿Cómo se va a materializar toda esta experiencia que ustedes están tomando en el exterior, los contactos que están teniendo? ¿Cómo se va a materializar al interior de Cuba? Es quizás la gran pregunta de hacerse.
Porque yo creo, perdóname, que ahí se pone de manifiesto eso de pueblo a pueblo, ahora de cubano a cubano, ¿no?
De cubano a cubano y también de las entidades, instituciones y mecanismos internacionales de todos los ámbitos que han asumido una sensibilidad y responsabilidad con la realidad cubana, con la convulsa realidad cubana. Yo creo que esta pregunta es muy importante, porque de la manera que logramos revertir, de la manera que logramos extender y promover y proyectar la experiencia, los contactos, las relaciones, los respaldos, los apoyos, la solidaridad que es tan necesaria, que hemos logrado en estos meses en el trabajo en Cuba, en la extensión de la oposición en Cuba, en el cambio de mentalidad, que es lo más importante, el cambio de mentalidad. Tenemos los ciudadanos que comenzar a vernos de manera diferente, ver al gobierno de manera diferente y ver nuestra relación de manera diferente. En la medida que eso pueda afianzarse, profundizarse y desarrollarse con estos respaldos y esta experiencia, Cuba ya está comenzando a cambiar en ese sentido.
Muy bien, vamos a hacer una pausa acá en las noticias como son y vamos a regresar con mucho más. Estamos hablando con Leonardo Calvo Cárdenas hoy acá en el programa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. El pico de la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
A las 10 y media, Deportes y Más.
Yo soy Rafael García Toledo y esto es Deportes y Más.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en el programa en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, con nuestro invitado Leonardo Calvo Cárdenas, pues del Comité de la, o sea, Comité Ciudadano por la Integración Racial, está de visita nuevamente por acá por los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más ahora en lo adelante en el programa sobre su misión. Ya lo había dicho, va a participar dentro de algunas cosas, algunas reuniones, va a participar de la 149 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar el tema racial, uno de los temas más importantes que hay dentro de Cuba, sobre todo por el tratamiento que ha dado el gobierno cubano. Bueno, después de esto, pues seguimos con Leonardo Calvo.
¿Qué expectativa hay después de que regresaste, ¿no?, a Cuba? ¿Qué expectativa viste en la población cubana con estas llamadas reformas, cambios, no sé cómo quiera llamársele, de Raúl Castro? ¿Verdaderamente el pueblo cubano cómo las vive?
El pueblo cubano las vive con gran crispación y gran tensión, porque el gobierno cubano adopta medidas, pero no adopta las medidas estructurales y fundamentales que tienen que abrir el camino a la transformación esencial, a la revelación de las potencialidades económicas del pueblo cubano, para tratar de paliar en alguna medida y escalonadamente la grave crisis que vivimos. El gobierno cubano está haciendo desde el poder absoluto reformas que realmente, sin dar las bases y sin aportar las bases y los fundamentos de respaldo material, económico, institucional, para que las personas puedan acomodarse a esa reforma con beneficio y con calidad y con calidad de vida. De cualquier manera, esto está beneficiando a un sector de la población, y se va abriendo el abismo que existe uh-huh. entre los que tienen determinadas condiciones y posibilidades económicas y la gran masa de la población cubana, los ciudadanos que están en total casi desamparo. Por lo tanto, el gobierno cubano se mueve en la esfera de la circulación nada más, no se atreve de ninguna manera, por las implicaciones que esto tiene para su poder, a hacer las transformaciones que tiene que hacer en la esfera de la creación de riqueza, de la revelación de las potencialidades de las fuerzas productivas y de la producción, que sería el cambio fundamental en Cuba y necesario a tenor de la profunda crisis socioeconómica que vivimos. Esto implica que el poder adquisitivo se resienta, que el costo de la vida se haga mucho, mucho mayor, y que las carencias y dificultades económicas agobien a la sociedad cubana.
Yo creo que una de las cosas fundamentales es la libertad de creación. O sea, cuando el hombre se sienta libre de crear, este hombre va a desarrollarse, va a crear más riquezas. El gobierno cubano lo único que ha hecho es permitir de una manera controlada qué es lo que puedes y no puedes hacer. O sea, no hay una creación privada, una creación personal, una creación del hombre como tal. Simplemente se le controla lo que tú puedes hacer. Y a eso le llaman el cuentapropismo, que pudiera estar entre comillas esa palabra, ¿no?
Pero en una sociedad como la cubana, que ha sido tan maltratada durante décadas por el estatismo extremo y misericordia del gobierno, si tú mueves determinada medida uh-huh. solamente en la esfera del comercio, de los servicios, y no fundamentas eso, y no apuntalas eso, y no solidificas eso con un cimiento de producción, de creación de riqueza,
de reinversión
y de garantía jurídica.
Eso es importantísimo.
Y de garantía jurídica sí. para este desenvolvimiento económico de los ciudadanos, lo que vas a crear más problemas, más traumas, y sobre todo vas a lanzar un segmento considerable de la población al abismo del desamparo sí. y al abismo de la desesperanza, al abismo de la desolación. Son los impuestos confiscatorios y las restricciones son tan grandes que la fila, para los que no entiendan la palabra cola, la fila para entregar las licencias de trabajo por cuenta propia son mayores que las filas para consagrar o sacar la licencia. Esto implica que no se han creado las condiciones en la sociedad cubana para poder revelar esas potencialidades económicas de la sociedad.
Hablando de condiciones, algo importante es el cambio estructural que no se produce.
No se produce.
En la juventud, el seguimiento de mi pregunta, y en la juventud, ¿qué reacción hay en cuanto a esto, Leonardo?
La juventud es un tema muy grave en Cuba. En primer lugar, ustedes saben que la población cubana está disminuyendo.
Se está envejeciendo.
Disminuyendo y envejeciendo, las dos cosas. Ahora estamos saliendo, ya han nacido los niños y los jóvenes, que ya son jóvenes, los hijos de la explosión demográfica del 63-65, que son nuestros hijos. Por eso la población cubana no ha disminuido más. Y esto es una simple
matemática,
¿sí?, aritmética demográfica. Sí. A partir de ahora, la población cubana va a disminuir va a disminuir. La población cubana se está envejeciendo. No tiene el gobierno cubano, la sociedad cubana, los mecanismos establecidos para responder a las condiciones, a las exigencias, a ese envejecimiento. Eso es un gran problema en Cuba. Quiere decir que va a haber un segmento de personas mayores en grave situación económica, vivencial y de desamparo. Pero además, los jóvenes no tienen horizonte, no tienen expectativa en Cuba. Si el gobierno no abre esos horizontes, no abre esas posibilidades, los jóvenes estén capacitados, estén preparados y estén dispuestos, no van a tener la disposición y el horizonte de poder participar en ese avance y en esa evolución de Cuba. El gobierno cubano ahora ha tenido, y esto es muy importante para el futuro de Cuba, ha adoptado la gran solución de limitar considerablemente, como no tiene respuesta económica, para el conocimiento establecido y para el desarrollo académico, a limitar considerablemente las posibilidades de estudio universitario. Uh-huh. Está comprometiendo el futuro de Cuba. Uh-huh. Porque el mundo moderno es el mundo de la capacidad de conocimiento y de la capacidad de inteligencia consagrada. Si dentro de 20 años vamos a tener obreros calificados y no tenemos esa inteligencia, y no profesionales, muy difícilmente Cuba podrá desarrollarse. Y entonces esta es la herencia, una especie de herencia maldita que va dejando el gobierno cubano, que trasciende lo material. Claro. Que trasciende lo material.
Y otro de los problemas gravísimos, ya le paso a José Luis, creo que estamos terminando, uno de los problemas gravísimos es que Cuba es un país que no tiene inmigración. O sea, las potencias, los países desarrollados con baja natalidad, como Estados Unidos, Europa, tienen inmigrantes que llegan y aportan. Algunos, se van insertando en la sociedad y aportan. Cuba es un país de emigrantes, no de inmigrantes. Y eso es fatal también para el desarrollo futuro de la nación.
De mayor vocación migratoria que capacidad migratoria.
Capacidad
migratoria.
Exacto. Por último, y creo que sí, ya se nos termina el tiempo, Leonardo Calvo, esa llamada reestructuración económica ahora está enmarcada en la unificación de la moneda. ¿Cómo asume el pueblo cubano esto? ¿Qué reacción ha habido tú que caminas las calles de Cuba?
Esto se mueve en dos dimensiones. Primero, como hay poca referencia conceptual en muchas personas y mucha inquietud con la presión de la doble moneda, del poder adquisitivo, hay muchas personas, muchos ciudadanos que se inquietan y que se incomodan con este asunto. Pero en realidad el gobierno vuelve a hacer patente su herencia colonial de mover la realidad económica a partir de la esfera de la circulación y no de la esfera de la producción y de la creación de riqueza. El gobierno cubano no puede unificar ni hacer nada con la moneda porque no tiene moneda, porque esa moneda no está fundamentada en ninguna riqueza, en ninguna producción, en ninguna base económica. Estos son una especie de fuegos de artificio que ellos están utilizando porque no tienen respuesta para la realidad cubana, para la crisis y para los enormes retos que se presentan a esa crisis, que ellos alimentan con su incapacidad, con su inoperancia y con su temor a asumir la responsabilidad que tendrían que asumir.
Es uno de los problemas más graves que hay en Cuba. ¿Cómo llevar esto, unificar la moneda?
Muchísimas gracias, Leonardo Calvo Cárdenas, por ayudarnos a nosotros gracias a entender un poco más a Cuba y a los cubanos también desde acá.
Radio Martí. Eso es un hasta luego, porque andamos por aquí ahora. Nos vemos por aquí. Sí,
gracias a usted.
Gracias una vez más.
Gracias también a Juan Pendaz, a cargo de la asistencia técnica, a Ofelio Oviedo de la producción. Y nosotros regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.